En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos aquí una tarde más, 28 de mayo, a punto de despedir el mes del mar. Vamos a alcanzar este... No alcanzamos. Este es un mes con 31. Hasta el sábado estamos en mayo. Ya la próxima semana podremos celebrar junio y la proximidad del invierno.
Oye, y cuenta pública.
Y la cuenta pública. Bueno, ya se me adelantó la primera panelista del día de hoy, Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional, abogada. ¿Cómo estás, Beatriz? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
No, feliz de reencontrarme con grandes amigos, así que muchas gracias a ti.
¿Quieres presentar al otro gran amigo que nos acompaña esta tarde?
Es que tenemos dos grandes amigos.
Pero con uno compartimos en el consejo.
Con nuestro querido amigo, genio de las comunicaciones, Paul Sfeer.
Paul Sfeer. Ojalá, Dios, yo fuera genio. Andaría adivinando el futuro, pero viene bien el futuro, viene bien.
Por si alguien no junta la cara con el nombre y no está viendo YouTube, Paul Sfeer, este señor de anteojo, como de caricatura y con unos bigotes,
sí, que le bigotes pide dos minutos
decimonónicos.
Que le pide dos minutos. Muchísimas gracias, Luis, gracias.
Oye, el cuarto gran amigo que nos acompaña en el panel de hoy es Arturo Esquella, abogado y presidente del Partido Republicano. Arturo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gusto acompañarlo. Efectivamente, grandes amigos y seguramente van a salir temas muy entretenidos durante esta tarde.
Absolutamente, sí. Tenemos que partir comunicándole a toda la audiencia. Tenemos la televisión prendida acá y es difícil mantener la concentración porque está jugando el Betis con el Chelsea, la 1-0. Final de la Conference League iba ganando el Betis 1-0, llevamos 2 minutos 53 segundos del segundo tiempo. Pele. No nos abandones por el partido.
Le está haciendo mucha promoción.
Pelegrín. Fuerza.
Oye, después nosotros siempre partimos con algunos titulares de lo que no vamos a tratar en el programa. El primero, la Corte Suprema anuló una multa que le cursaron a un colegio en Osorno por obligar el corte de pelo en niños. Recordemos que la Superintendencia de Educación le había impuesto a este establecimiento una multa de 51 UTM. No es poca plata por un corte de pelo, por considerar discriminatoria una regla que obligaba el corte de pelo en los varones. Así que bien por la autonomía de los colegios, bien por la Corte Suprema. Hoy se celebra el Día de la Hamburguesa. ¿Sabían eso, no?
Sí, pues
yo no tenía idea.
Fue nuestro almuerzo. Sabiendo de qué se trataba, digamos, el día.
Qué gran. ¿Y el día de la piscola? ¿Te tomaste una piscola?
No sé cuándo es.
Fue ya, ya fue. No te la tomaste entonces. Este es el tradicional plato de origen norteamericano que ha llegado a conquistar el paladar de los chilenos. Diversas cadenas han conmemorado este día con grandes descuentos. Obviamente Arturo se aprovechó de uno de ellos.
Así es.
Lo último, el cantante mexicano Carin León anunció un tercer concierto en el país a falta de dos para presentar su tour Boca Chueca 2025 tras un exitoso paso por el Festival de Viña del Mar del 2025. Se presentará el 30 y 31 con ambas fechas completamente vendidas. Suma tercer show, 1 de noviembre. Ahí lo escuchamos en la retaguardia. A ver, Carin León.
Tú te conto con mi bota.
Está bueno, me gusta. Yo habría comprado una entrada, quizás me sumo al tercer concierto, suponiendo que todavía quieren entrar. Oye, lo último que yo no me resisto a comentar, y con esto podemos dar pie a la conversación, es lo que informa La Segunda hoy día de la plata que recibió el club de básquetbol en donde juega la pareja del presidente Boric. Yo no sé si vieron ese gráfico, pero es alucinante. Se los voy a leer rápidamente. Este es un equipo de básquetbol que se llama Sociedad Sportiva Italiana de la Quinta. Simplemente para comparar, el 2021 recibió 6.4 millones, el 2022 recibió 6.9 millones, el 2023 recibió 7.3 millones, el 2024, que es cuando se conoce con el presidente Boric, 52 palos.
Y recursos públicos.
Bueno, ¿qué más voy a decir? Sí, de la gobernación y de la MUNI, creo.
Sí.
La gobernación regional de la municipalidad, creo que esos eran los dos orígenes.
¿Y qué municipalidad?
Entiendo que es la de Viña. Entiendo acá, que este es un equipo que juega
Valparaíso y Viña del Mar.
Entonces la gobernación regional le dio plata, y no sé si es la MUNI o algún servicio de la administración, pero 52 palos, po.
Bien llamativo.
Mira, ahí pusieron la foto en pantalla. Miren el gráfico. Esa línea de 52 palos es el año que se conoce con el presidente, se van a pololear. Cortemos el deseo.
Y después dicen que falta plata. Necesitamos es reforma tributaria.
Este gráfico me recuerda con otros montos, el de Procultura.
Usted venía con marraqueta la guagua.
Ahora, es interesante lo que está pasando en la gobernación de la Quinta Región, ¿eh? Porque también con el tema de las licencias médicas, el gobernador reportó una, pero resulta que son 8. Y se las otras 7 se las escondió. Eso acaba de pasar esta tarde en pleno desarrollo. Sí. Extra. A través de
y dijo que no apoyaba a Vinter.
¿Y a quién apoya?
Porque tiene agenda propia, pues.
No sé, me quedé el titular de que el gobernador de Valparaíso...
No, tiene agenda propia el gobernador, pues.
Si yo entendía, no sé si es que será cierto o no, de hecho lo escuché de él en una radio, pero no sé si hasta qué punto era ironía o era cierto, de que si es que en el fondo el ganador de la primaria en un plazo razonable no reapuntaba, no se acercaba en el fondo a los primeros lugares, él no descartaba ser candidato presidencial, dijo el gobernador.
¿Ah, sí?
Undaca, sí. Cosa que no cayó muy bien, efectivamente, en quienes están compitiendo en la primaria.
Me imagino, bueno.
Y entiendo que en el escenario de la Quinta Región también está más o menos claro que el gobernador tendría intenciones también de ser senador en algún momento. Eso viene rodando hace tiempo también.
Podría ser, y quizás la razón por la cual dijo esto de la presidencial es solo para levantar una banderita y terminar de candidato.
Muy probable.
No me acuerdo si dice que existe la inhabilidad en el caso.
No que yo sepa.
No recuerdo, para ser franco. Pero
yo tampoco.
Supongo que renuncia para ser candidato,
¿no? Para la presidencia no es necesario, así como ocurre también con los senadores que a mitad de
o con los alcaldes.
Cuando van en los 4 años, en el fondo.
¿Pero para ser candidato a senador?
Para ser candidato a senador, sí.
Ahí está claro, pero un senador que quiere ser candidato a la presidencia, no. El caso ya no aprobó este año pasado, los alcaldes tampoco tienen que renunciar. Bueno, esto abunda al hecho que yo creo que no conocemos todavía cuál va a ser la configuración del espectro de izquierda en la papeleta del 17 de noviembre, porque está Meo con intenciones claras, está Mike Nichols juntando la firma, yo creo que las va a juntar, está Artés, que seguro que hace la pega, y quizás Mondaca.
Por lo menos los 3 primeros me dan la impresión de que si se trata de las firmas las van a tener, y el ganador de la primaria, y tienes un cuarto, y bueno, si Mundaca en el fondo considere que todos los demás no están a su nivel.
Oye, y en todo caso la planilla del voto no es la única incertidumbre, hay que ver a qué llega el padrón electoral, porque recordemos que la izquierda quiere que hacer cambio en quienes tienen derecho a voto.
Muy buen punto.
El voto obligatorio parece que no es tan obligatorio.
Esa es otra cosa que está pasando en la Quinta. Arturo, quizás nos puedes poner un poco al día de lo que está pasando con la tramitación de este proyecto que desde el gobierno busca restringir el voto de los extranjeros en la presidencial y parlamentario, ¿no? Corrígeme, después obviamente damos paso a la...
Sí, haciendo un poco de historia, recordemos que hace algunos años, por una mayoría importante, se estableció que el voto era obligatorio. Y en la Constitución quedó como una de sus características el voto obligatorio. Todos sabemos que si es que no va asociado con una multa, la verdad es que son palabras que se las lleva el viento, y están todos de acuerdo, tal como se reguló el año pasado para las elecciones municipales, de que tenía que tener asociada una multa. Lo que pasa también es que en Chile está habilitado el voto para los extranjeros que se avecindan en el país por más de 5 años. Y no se hace ninguna distinción. Y uno podrá tener diferencias de opinión o se puede dar, digamos, un debate respecto de qué tan afortunado es o no lo que dice hoy día de manera objetiva la Constitución. Ese es un debate que perfectamente se podría abrir una vez que termine el proceso electoral. Pero lo que sí es claro es que no existen dos tipos de votos distintos, dos categorías de votos. Hoy día, en el fondo, lo que corresponde es ponerle multa a todos, que es lo que debiera hacer el gobierno, si no estaría en una flagrante infracción constitucional. Y el gobierno ha tratado, sacando sus cálculos con la calculadora del ministro Elizalde, de dejar fuera a estos extranjeros que, según lo que ellos presumen, vendría la mayoría arrancando de regímenes comunistas y de una izquierda que ha atropellado todos los derechos fundamentales por de pronto en Venezuela. Entonces asumen que ellos votarían por la derecha, acá, es decir, la oposición. Más o menos, ese es en simple el resumen de lo que está ocurriendo. Y raya para la suma, el gobierno está tratando de ganar tiempo con tal de que esto no se vote y se quede sin multa, tratando de, por secretaría, sumar algunos votitos, no obligando a estas personas que no necesariamente, digamos, tenían considerado votar, doblándole la mano a un mandato constitucional que dice que el voto es obligatorio. Ese es en suma el debate que se está generando hoy día.
Beatriz, ¿cómo ves tú el que un gobierno progresista esté empujando una iniciativa como esta?
A mí me parece que da cuenta del poco respeto que le tienen a la democracia. Querer alterar finalmente el padrón electoral por cálculo de quién le beneficia o no, quiénes están votando, me parece realmente una sinvergüenzura. Hoy día en la mañana escuchaba un programa radio aquí mismo y decían que desde 1925 se ha avanzado solamente en derechos civiles. Este sería el primer gobierno que retrocede en derechos políticos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, me parece que es preocupante. Debiéramos preguntarnos qué otras prácticas estarían dispuestos a realizar para evitar que voten personas que podrían ser incómodas y que en realidad nadie sabe cómo votan, si son personas que tienen libertad y que estamos presumiendo, claro, cómo votarían. Pero me parece preocupante, un signo de la falta de respeto que le tiene a la democracia. Sabemos además que han dicho que hay otros tipos de democracia, como la de Cuba, la de Nicaragua, la de Venezuela, claro, pero ya verlo aquí es complejo, y que no estén dispuestos a aprobar una norma que finalmente materialice la obligatoriedad del voto, también me parece que habla mal del sector, finalmente, con sus cálculos. Al final, ¿qué están haciendo? No hagamos la obligatoriedad, no pongamos la multa, porque si ponemos la multa, la gente sí o sí va a ir a votar. Si es que no ponemos la multa, el voto pasa a ser voluntario. Entonces, los públicos más moderados, que no apoyan a la izquierda radical del Frente Amplio, el Partido Comunista, no van a votar.
Don Paul, es interesante lo que pasa, mira. Efectivamente, ellos vienen, la gente que se vino al país, sobre todo hablo muy muy de cerca del caso venezolano, que lo conozco muy bien, se vinieron huyendo de un gobierno comunista, de un gobierno narcocomunista, de un narco régimen comunista, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. Ellos salen huyendo de ahí. Eso es lo que pasa con Maduro, eso es lo que pasa con Diosdado Cabello, eso es lo que ocurre en Venezuela. Hay hay un enredo de cosas adentro que lo ha convertido en una cuestión muy perversa, tan o más que incluso perversa que lo que ocurre con la dictadura cubana. Pero les dijeron a ellos, Beatriz, esta señora que fue candidata de Frente Amplio,
Beatriz Sánchez,
se lo dijo el señor Giorgio Jackson, hay videos que están en las redes sociales donde dicen, vengan, la inmigración es un derecho, en Chile los recibimos con los brazos abiertos, están en redes sociales, los pueden buscar, todo eso. Pero ahora parece que se acabó el amor. A lo mejor se acabaron los recursos también, no sé, porque mucho se ha hablado también incluso en las calles que a veces los extranjeros tienen más derecho que los propios chilenos cuando van a pedir una casa o cuando van a pedir algún tipo de ayuda social, que Chile la ha entregado y la ha dado, porque también se entiende la dificultad con que ellos vienen. Pero ahora no les conviene, porque de los 8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, hay una cantidad bien importante aquí en Chile que ya comieron comunismo, que ya se dieron cuenta de qué se trata. Y efectivamente, como bien dice Beatriz, probablemente no sepamos cómo votan, pero lo más probable es que tengamos una muy buena idea de qué se trata, porque todos los que están acá, no es porque no amen a su país, y sí, la mayoría de ellos están muy agradecidos con lo que Chile les entrega, pero básicamente, Luis, es por la ayuda a las familias, enviarles algo a esas familias que cuando trabajan en Venezuela trabajan por 8 o 10 dólares al mes. Tú podrías vivir con 8 o 10 dólares al mes.
No sabríamos dónde empezar.
Tú podríamos, no lo podríamos, no nos imaginamos. Y en nuestro país, querido, que ya deberíamos venir de vuelta de eso, pues en el medio hubo muchísimas políticas para que lo olvidáramos. ¿Qué fue todo el proceso que Chile vivió en los 70 y lo que vino después? Parece que lo olvidamos. Los venezolanos te lo dicen en la calle. Oye, yo estoy viviendo un déjà vu aquí en Chile con lo que está pasando, porque ya lo vivimos en Venezuela. Estoy viendo un déjà vu, y se refieren a este gobierno. Entonces, básicamente está bastante claro lo que está pasando.
Yo me perdí, perdona, Arturo, en la explicación, o no, quizás no lo dijiste. Lo que el gobierno estaría intentando es restarle la obligatoriedad de hecho al voto, eliminando la multa, o discriminar entre chilenos y extranjeros. ¿O ambas?
Ambas. O sea, en el primer óptimo para el gobierno sería que esto pasara colado y llegáramos, digamos, a noviembre sin una multa tanto para chilenos como extranjeros.
Voto voluntario de hecho.
Sí, saben que es impresentable. Ellos mismos del año pasado, hay declaraciones de todas las autoridades de gobierno diciendo de que es un compromiso, de que es un mandato constitucional, pero bueno, están dispuestos, a mi juicio, a ponerse colorados si es que no levantamos la voz y no alertamos a los chilenos de que eventualmente estarían metiendo la mano a la una de esta manera. Se segunda opción de ellos es efectivamente hacer una distinción. Bajo la lógica de que el voto de los extranjeros avecindados en Chile por 5 años o más favorecería a la oposición actual de nuestro país, ellos en el fondo lo que dicen es, ok, avancemos con lo obvio, ponerle multa para los chilenos que no voten, pero establezcamos una serie de restricciones o por de pronto distingamos en cuál de aquellas elecciones pueden participar los extranjeros y en cuáles no. Que insisto, es un debate perfectamente abierto y que uno podría tomar, digamos, un camino o el otro dependiendo de los argumentos. Lo que no es razonable, ni prudente, ni aconsejable es que tengamos ese debate hoy día, cuando ya se inició un proceso electoral. ¿Por qué te digo que está abierto? Yo sinceramente, y en términos personales, y tengo claro, digamos, que si es que uno compara nuestra constitución con otras constituciones, esa es una norma que efectivamente no es la regla general de asignar voto absolutamente en todo tipo de elecciones. Entonces es un debate que está abierto. Esta es una norma que nos acompaña desde el año 80. El 80, la incidencia que tenían los extranjeros avecindados en Chile era ínfima comparado con lo que estamos viviendo ahora. Lo que sí tengo claro es que las mayorías o los cálculos del gobierno son absurdos, porque en el fondo tienen que ver con quién está en la oposición y quién es oficialista. O sea, hoy día el mejor predictor del resultado de una elección no son las corrientes doctrinarias ni no, es en el fondo quién está en el gobierno, porque muy probablemente quien está en la oposición se lleva una serie de votos de aquellos que no participan mucho en la política, que han quedado con decepción, digamos, de la actual administración. Entonces está en eso, y creo yo que el Congreso se tiene que levantar, tiene que establecer en el fondo que se respete la Constitución como corresponde. Podrán guardar en el fondo sus argumentos para el debate, que si es que el mismo gobierno quiere, lo abre con una reforma constitucional el día de mañana, poniendo en duda o aseverando lo bueno o malo, digamos, de estos 5 años y el voto extranjero, pero hoy día lo que no corresponde es tratar de acomodar la realidad a las pretensiones electorales. Eso está bien para Nicaragua, está bien para Venezuela, que ajustan la Constitución a su pinta, pero no para Chile. Es, a mi juicio, miren lo que te digo, es una de las infracciones más graves que uno podría estar viendo del presidente de la República en sus años de gobierno, porque tiene fines electorales, en el fondo. O sea, acomodar la norma electoral, claro, para favorecer resultados propios, es algo excesivamente delicado y que lo tenemos que ver desde esa perspectiva.
Es una reglín.
Un arreglín con una consecuencia que podría ser nefasta, que si es que el gobierno estuviera en la lógica, digamos, de meter la mano a la urna de esa manera.
Además que de traer este tema en este momento, vamos a ver qué diablos más se está tapando, pero tenía un montón de cosas con este gobierno. O sea, pareciera que con este gobierno ahora los delincuentes pueden escoger qué fiscal los va a agarrar.
Bueno,
o sea,
de hecho,
¿me entendí?
A propósito de las cosas que se están tapando, tenemos esta polémica que vamos a comentar. No a la vuelta comercial.
No pueden revisar ni los emails.
De los emails entre Crispi y Durán, que está pidiendo Tomás Lago Marcino, ¿no? Una polémica interesante desde el punto de vista de la solicitud, desde el punto de vista de la negativa, que va a decir la Corte Suprema. Pero esto lo vamos a dejar para después de la pausa. Estamos con Beatriz Hevia, Paul Sfer y Arturo Esquella. No se despegue. El Betis sigue ganando 1-0. Así que nos encontramos aquí en unos minutos después de la pausa en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP.
Tienen asistencia por videollamada y puedo sacar certificados desde la web o desde su app. Eso está bueno, así no tengo que salir de la casa con este clima.
Ah, y esto es lo mejor, me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. Me cambio ahora.
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red Devco Center. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dado Mai, simplemente expertos en Mazda.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en nuestro segundo bloque de Al Pizarrón con Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional, abogada. Arturo Esquella, abogado presidente del Partido Republicano. Y Paul Sfert, también ex consejero constitucional, comunicador, el hombre de los bigotes. Oye, dejamos incoado el tema de este segundo bloque, que es la pugna, hoy día podríamos decir, entre el gobierno y el Consejo para la Transparencia, instigado por el diputado Lago Marcino, que está pidiendo la entrega de los mails que hubo entre Miguel Crispi y Durán, que era el jefe de gabinete del presidente Boric, entre el 14 y el 18 de octubre del 2023, ¿no? Monsalve, Crisis Monsalve, 2024. Obviamente, o sea, no sé si es obvio, el gobierno se negó, Lago Marcino fue al Consejo para la Transparencia, el Consejo de Transparencia le dio la razón, le pidió al gobierno que entregara, el gobierno se negó y recurrió a la Corte de Apelaciones, como tiene todo el derecho de hacer. Y está esta pugna, ¿no? Y yo quería plantear las preguntas, ¿no? ¿Se justifica la solicitud? Lo que pide Lago Marcino es conocer las comunicaciones a propósito del reemplazo de Manuel Monsalve. Eso es lo que él quiere saber. Honestamente, no tengo antecedentes para entender por qué le interesa conocer eso en particular. Así que si alguien los tiene, que nos ilustre. Pero eso es lo que está pidiendo. El Consejo de la Transparencia le dijo al gobierno, o sea, entregue solo eso, todo lo que tenga que ver con relaciones internacionales u otras materias fuera de la petición, obviamente no tiene ninguna obligación de entregar. ¿Se justifica la petición? ¿Se justifica la negativa? Recordemos que este es un gobierno que fue muy, muy duro con el gobierno de Piñera cuando trataron de conocer la cuenta de correo electrónico de Cristian Larrulé, no sé si se acuerdan, pero fue una polémica intensa que también siguió un curso parecido a este. Obviamente abogaban por la transparencia cuando no les tocaba a ellos. Está el posible camino hasta la Corte Suprema. Y está el tema Monsalve. Detrás de todo esto, en el fondo, está la gran sombra del tema Monsalve que sigue incomodando al gobierno. Entonces, mi pregunta, digamos, era esta. ¿Cómo ven la justificación de la solicitud de la Comarcino, respaldada por el Consejo para la Transparencia? ¿Cómo ven la negativa por parte del gobierno? ¿Y cómo ven influyendo la sombra de Monsalve en este gobierno a pocos días ya de la cuenta pública? Beatriz Hevia, ¿quiere romper el fuego o Paul? Le damos el pase a Paul.
Démosle el pase a Paul.
O sea, yo creo que
por lo menos me hago responsable. Siempre me hago responsable de lo que digo.
Aunque diga irresponsabilidad.
Aunque pida dos minutos y hable como ocho. Pero este es un gobierno que comenzó diciéndonos y hablándonos sobre la superioridad moral. Esa fue la frase que puso como escarapela el señor Jackson por allá al comienzo de este gobierno, ¿no? Si la superioridad moral que hay es realmente tan grande, ¿por qué habría que temer lo que pueda decir un email, un intercambio de información, de noticias, peticiones, qué sé yo, de ponerme de acuerdo? No, yo no tendría ningún miedo con mis emails, o sea, no le veo el por qué. ¿Qué tapar? ¿Qué hay que tapar? ¿Qué están guardándose? Segunda vez que te lo digo en el transcurso de este programa. Primero, hablamos de por qué traen a colación el tema de la votación de los extranjeros, que sí, que no, que están tapando. Y ahora, ¿por qué no se puede conocer esta información? Yo entiendo que tiene que haber un derecho de guardar las cosas. Bueno, pero no lo saquen a la prensa. Pero si hay una investigación con un tema tan complicado, y que hablan inclusive de seguridad nacional y seguridad del Estado, ¿por qué no lo pueden saber quienes están investigando? Si están investigando a favor para tratar de sanear esto, no va a salir a jugar a la pichanga en la calle con los papeles de los emails, que es lo que dicen. Superioridad moral, me dijeron. Ya, ¿cuándo la ponemos en práctica? Digo yo, esto es un mensaje para el gobierno. Lo mandé a decir yo, por si acaso.
Yo creo que el tema en cuestión que se está investigando tiene el mérito suficiente para querer tener más información. No nos olvidemos de que acá no únicamente lo que tiene en vista el Ministerio Público son hechos que podrían eventualmente configurar delitos tan graves como abuso sexual, violación, nada menos, en fin, sino que también la trama, llamémosla política judicial, de si es que hubo encubrimiento, de cuándo se supo, de si es que en el fondo esto explota únicamente porque sale en el diario La Segunda.
¿Cómo te ayudo?
Pero el gobierno en el fondo estuvo colaborando. Recordemos los usos que le dio a sus atribuciones el subsecretario del Interior, Monsalve, en su minuto, a propósito, digamos, de mandar a hacer, entre comillas, diligencias a las policías que evidentemente obedecían al señor Fuerte de la Seguridad, el uso del avión, si es que estaba en conocimiento o no del presidente de la República, en fin.
Tiempo de espera antes que se supiera
todo materias, esto. Son materias que van en un carril paralelo de lo que es la eventual violación, pero que son tanto o más dramáticas desde el punto de vista de la fe pública y de las personas que están involucradas, digamos, en la comisión de estos potenciales delitos. Entonces, desde ese punto de vista, el mérito lo tienen y me da la impresión de que debieran tener acceso a fuentes de información como son los correos electrónicos. Coincido que si hay materias de seguridad nacional que nada tienen que ver con esta materia, se tienen que resguardar y se tienen que tomar las providencias necesarias para que no se den a conocer. Nadie quiere eso, pero también es lo suficientemente grave y es de seguridad nacional tener eventualmente a un presidente de la República que pudo haber encubierto, digamos, o prestado su ayuda, su colaboración para que un potencial violador pudiera hacer toda la obstrucción a la justicia que se está investigando en este caso para no ser condenado el día de mañana por el delito que se le está investigando.
Yo te perdona que meta la cuchara aquí, pero le quiero como que repreguntar a Arturo. Horada, ¿cuánto horada esto la credibilidad de la sociedad civil ante el Estado?
Bueno, si hay un principio para los abogados, estudiantes de derecho que nos están acompañando a distancia, que es fundamental en el Estado de Derecho, es precisamente que la ley se aplica de igual manera a gobernantes y gobernados. Y eso es lo que está en juego acá. Eso es lo que estuvo también en juego en el tema de Procultura y que terminó, digamos, con la remoción del fiscal Cooper, que es lamentable. Él lo que estaba haciendo es investigar de igual manera a una persona que está investida por un cargo tremendamente relevante, y la ley y la constitución incluso hace ciertas distinciones para generar, digamos, la diferencia suficiente resguardando el cargo, pero en ningún caso resguardando o instalando una suerte de protección judicial a la persona investigada. Nuevamente se nos está metiendo el presidente de la República, están cayendo los bombazos muy cerca en más de una causa. Yo creo que es extremadamente grave, me da la impresión, sin pretender cambiar de tema, pero que todos estos fuegos artificiales que han estado saliendo durante el último tiempo de proyectos de ley, que nacen muertos, en fin, la verdad es que lo hacen simplemente para desviar la atención. Están especialmente sensibles en eso. Claro. La sacada o la salida en vista, digamos, de la presión que se ejerció del fiscal Cooper, que todo indica que tenía la fuerza y el coraje suficiente para investigar a sea quien sea, digamos, en la lógica de caiga quien caiga, como se decía por ahí, lo sacan de un paraguaso. La verdad es que todo huele mal, y afortunadamente, y mira lo que te voy a decir, afortunadamente está ocurriendo en este año, porque la gente va a estar más consciente de la importancia que tiene elegir bien en noviembre. Puede, lo digo tratando de ser neutral, puede ser que acá estemos hablando de puras personas inocentes y qué sé yo, pero por lo mismo, la transparencia cuando está en juego la fe pública es fundamental, y este caso no debería ser la excepción.
Sí, yo creo que se da un poco la línea que hemos visto constante en el gobierno, de tratar de ocultar información, tratar de esconder, tratar de no decir, que los asesores vayan a las comisiones investigadoras y digan, no me puedo referir al tema, no me puedo referir al tema, ustedes no tienen atribuciones para preguntarme, que es básicamente lo que dijo Crispi en algún minuto. Entonces yo creo que, uno, hay que regular esta situación en la que están estos asesores tan cercanos a presidencia, que no puede hacer que no tengamos ningún tipo de control o de fiscalización sobre ellos. Es impresentable que eso no pueda aplicarse respecto a asesores de tal alta confianza y que tienen acceso a tanta información relevante, porque tampoco son asesores de un ministerio que, por último, información sectorial. En presidencia maneja información y de los demás diversos áreas. Entonces creo que eso es algo que hay que, y a raíz lo digo de los argumentos que usa el abogado del Ejecutivo, para no entregar, dice que los antecedentes no están amparados por la normativa vigente, o sea, como no son parte oficial del gobierno, no tienen derecho a mostrarlo por transparencia. Me parece bien, bien absurdo, y entonces creo que ahí tenemos que entrar a picar más fino qué vamos a hacer a futuro con este tipo de asesores. Y luego yo no creo que se afecte la seguridad nacional por mails vinculados exclusivamente a la relación o qué reacción iba a haber frente a la mantención o no de Monsalve en el cargo. Yo creo que están tratando de ocultar que el presidente efectivamente le dijo, yo a usted le creo, vaya tranquilo, hable con la familia, vamos a ver cómo lo protegemos.
Y no estaban pensando en ningún reemplazo.
No, porque si no, ¿por qué lo manda después al Congreso a exponer de la ley de presupuesto? Es curioso, claro. Porque se podría haber pedido día administrativo, no lo hizo.
Más simple todavía, si esos correos favorecieran la posición de la defensa del presidente, probablemente ya estarían a la vista parte de quien está investigando.
De venta en todos los kioscos
del país. Lo demarcarían, digamos. Claro. Por algo se están escondiendo.
Pero hay que recordar a la audiencia que esta solicitud de transparencia de los correos electrónicos no se enmarca en una investigación criminal, sino que la solicitud de un diputado, ¿no es cierto?
Es un diputado, como la podría haber hecho cualquier otro.
Exactamente. La ley de transparencia, él pidió que muestren esos correos. Lo interesante es que el Consejo para la Transparencia le dio la razón, ¿no? Que hay buenos motivos. Y el motivo que yo vi de presidencia para negarse a entregarlo era los derechos individuales de los involucrados, que hay que recordar que no están en la moneda. Tanto Miguel Crispi como Durán salieron. Durán salió con la crisis Monsalve y Crispi aperró hasta hace muy poco, ¿no? Con la crisis de Allende, ¿no? Se fue ya. Pero en fin, bueno, esto es una noticia en desarrollo. Yo me comprometo a estudiar por qué Lago Marcinos quiere conocer esta información, que eso a mí me tiene intrigado. ¿Cuál es su interés? O sea, ¿qué es lo que busca probar, ¿no? ¿Qué vulnerabilidad del gobierno, salvo la única que se me ocurre, pero quiero asegurarme, es poder probar que nunca estuvo en los planes del presidente de la República reemplazar al subsecretario, pese a haber conocido por lo menos la versión del subsecretario y la versión del director general de la PDI a través de la ministra del Interior?
Cualquiera de las hipótesis nos lleva a sostener de que efectivamente es información extremadamente relevante para el tema de fondo. Y ojalá se tenga la transparencia suficiente y en definitiva se tenga acceso a esos correos.
O sea, de hecho, si fuera por afectar la seguridad nacional, el gobierno podría decir, les propongo que tengamos una sesión secreta con los diputados, que esto se puede, y exponerlo los mails para que haya tranquilidad, que no se contrató de ninguna de estas teorías, pero tampoco hacen eso. Entonces la proactividad no es muy alta, no quieren eliminar ninguna sospecha, lo que significa que las sospechas aumentan.
Oye, vamos a aprovecharnos del no cambio de tema que Arturo Esquella insinuó, que es la ley de aborto, el proyecto de ley de aborto. Lo llaman legal, pero aborto libre. Chiquillos, no se engañen. Dicen que hasta las 12 o 14 semanas...
14.
Hasta las 14 semanas se puede abortar. Lo llaman el aborto legal. Pero en el fondo es aborto libre hasta las 14 semanas. Eso es.
Eso es.
Para dejar el eufemismo de lado, ¿no?
Aborto hasta los 14 semanas.
Bien, ingresaron un proyecto, ¿no es cierto?, que tradicionalmente desde la izquierda ha significado un voladero de luces, ¿no? Es una manera de distraer la atención. Por otra parte está esta variable que no sé si está en los planes de quien lo proponen, pero de introducir una cierta tensión en los candidatos, los precandidatos presidenciales de la derecha, porque las posiciones son diferentes respecto del aborto, tanto de Evelyn Matthei como Johannes Kaiser como José Antonio Kast, ¿no? Y evidentemente que desde el punto de vista de la izquierda es un estímulo que puede generar una controversia, ¿no?, que debilite o obligue a adelantarse en temas complicados a algunos de los candidatos. Y después está la viabilidad de este proyecto, ¿no? La misma ministra Antonia Cómica Orellana dijo que no hay ni una posibilidad de que en este gobierno se despache, no cabe ninguna duda, sino han sacado casi nada, ¿no?, de los proyectos importantes de ley que han impulsado. ¿Cómo ven, ¿no?, esta decisión del gobierno de presentar? Porque entiendo que se presentó hoy, miércoles 28 de mayo, lo habían anunciado hacía pocos días, hoy se presentó para el aborto libre hasta la semana 14.
No, tal como tú lo dijiste en la introducción, evidentemente se trata de un volador de luces. Van a tratar, me da la impresión que les va a salir el tiro por la culata, porque no van a lograr el propósito. Ellos tienen sumamente claro que no tienen los votos, yo creo que en ninguna de las dos cámaras, y el tiro por la culata va a tener que ver con que quizás es el ingrediente que necesitaba la Democracia Cristiana para impulsar su candidatura propia, para tener su lista parlamentaria propia, porque todos sabemos que en la Democracia Cristiana, si es que algo de coherencia queda, y lo han dicho públicamente en otros intentos de este mismo tema, no están en línea con el gobierno. Así que desde ese punto de vista me da la impresión que si es que la ministra tenía alguna intención de reivindicarse, la ministra de la mujer, por de pronto que ni siquiera lo lleva a esto la ministra de salud, la verdad es que es un intento totalmente perdido. Ella perdió todo tipo de credibilidad cuando no salió del gobierno, que era lo que tenía que hacer si es que verdaderamente defendía a las mujeres, cuando tenían a un violador adentro, digamos, de la moneda, y el presidente no lo destituyó cuando correspondía, sino que cuando lo pilla la prensa. Ese era el momento, si es que ella quería mantener su credibilidad, si es que quiere que en definitiva los chilenos y particularmente las mujeres vieran que ella tenía algún grado de intención de fondo de sacar adelante una agenda concreta pro mujer, tal como lo señala, de haber tenido la fuerza suficiente y dejar el gobierno. Todos estos voladores de luces, además, tan alejados de la realidad y de las necesidades y urgencias que tenemos, particularmente las mujeres. Y cuando a mí me ha tocado en este nuevo rol que tengo también como candidato, estar conversando con muchos grupos de personas en Valparaíso, y cuando converso con grupos de mujeres, son las más enfáticas en decir que les da lo mismo cualquier tipo de diferencia que se puedan tener con los distintos candidatos, con tal de que el que le garantice que se va a enfrentar de manera frontal al narcotráfico, al crimen organizado, a la delincuencia en términos generales, cuenta, digamos, con su respaldo. Ese es el comentario, lo estoy resumiendo en simple, pero básicamente eso es lo que yo percibo. Nunca me han hablado de otros temas identitarios muy propios, digamos, de quienes nos gobiernan hoy día, que no se dieron cuenta que las urgencias van por otro lado.
Oye, lamentablemente tenemos que interrumpir, pero es interrumpir, porque a la vuelta de comerciales seguimos conversando aquí con Beatriz Hevia, Arturo Esquella y Paul Sfer de la decisión del gobierno presentar este proyecto de aborto libre en el Congreso Nacional. Tengo que informarles lamentablemente que el Betis va perdiendo 3-1 y quedan pocos minutos de juego. Ya nos vemos a la vuelta de los comerciales aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Área de acción de Beneo Chile. De Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Y este mes de mayo también nos recuerda el Día Mundial de las Abejas. Puntualmente esto es el 20 de mayo. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Sabías que sin abejas más del 75% de los alimentos que consumimos podrían desaparecer? Frutas, verduras, frutos secos, el cafecito, incluso el algodón, dependen de esta labor silenciosa de las maravillosas abejas. En el Día Mundial de las Abejas, que se celebra cada 20 de mayo, instaurado por la ONU desde el año 2017, es una fecha que busca concientizar sobre la importancia de estos polinizadores en la seguridad alimentaria y en la salud de los ecosistemas. Pero lamentablemente hoy las abejas están en peligro y su población disminuye cada año. ¿Qué podemos hacer nosotros desde lo cotidiano para proteger las abejas? Por ejemplo, plantar flores nativas en tu jardín. Si tienes un pequeño balconcito, una maceta, lo que sea, recuerda, ahí puedes poner algunas flores nativas que son, por supuesto, maravillosas para las abejas. Evitar productos químicos en tus plantas. Consume miel local y apoya la apicultura sustentable. Educa y sensibiliza. Hablar de abejas es también hablar de vida, porque sin las abejas no hay polinización, y sin polinización no hay nada de esas maravillas, de esas delicias de comida que tanto nos gustan. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, tercer y último bloque con Beatriz Evia, Arturo Esquella y Paul Sfer. Dejamos a medio camino el tema de la decisión del gobierno de presentar el proyecto de aborto libre hasta la semana 14, hoy en el Congreso. Estamos todos de acuerdo aquí, seguro que muchos de los que nos escuchan, al menos, de que esto es un baladero de luces. Yo simplemente quiero, antes de darle pasada a Beatriz y Paul, contrastar, ¿no? Una de las justificaciones que la ministra Orellana dio para justificar la presentación de este proyecto, aunque sabe que no va a llegar a ninguna parte, que es que, mira, tenemos que cumplir con las promesas del gobierno. Cuando uno repasa, yo llegué hasta el número 20 de las 50 propuestas o compromisos del plan de gobierno de Gabriel Boric cuando era candidato. Cuando uno reempalaza, ¿no? cuando uno repasa, se encuentra, por ejemplo, con la creación de 500.000 empleos femeninos, la promesa de gobierno, ¿no? La reducción de las listas de espera, no de manera sustantiva. También una promesa de gobierno, una reactivación económica a través de las MIPYMES. Otra promesa de gobierno. Y uno dice, oiga, señora Orellana, hay un montón de promesas que usted no ha cumplido. ¿Por qué no parte por otras que le interesen más al país? Beatriz Hevia.
Oye, a raíz de las promesas cumplidas o incumplidas del gobierno, voy a recomendar un informe de Idea País que lo publicó ahora el 15 de mayo, que se llama Reporte al Seguimiento Gubernamental. Para ver qué promesa ha cumplido Boric, no, a ver si es que esta era la única que le faltaba por cumplir, como para que
probablemente
explique
no.
La urgencia. Pero, mira, más allá del fondo, yo creo que es paradójico. Ya está gracioso, puede llegar a ser, la inconsistencia del gobierno con las urgencias nacionales y con las urgencias sociales. Hoy día vivimos una crisis de natalidad. Y el gobierno está poniéndole urgencia y acelerador a un proyecto que va contra una solución a la natalidad. Yo esperaría un gobierno que es consciente de, o que debería ser consciente de lo que significa una crisis de natalidad con un país que tiene una tasa de natalidad bajo la tasa de reemplazo que necesitamos de 2,1 y que no estamos llegando a eso, que pusiera la aceleradora en políticas pro natalidad, políticas pro familia, y no en cómo seguimos disminuyendo el número de niños que nacen en nuestro país. La ministra hoy día en la mañana, hay muchas razones por qué las mujeres abortan. Bueno, hagámonos cargo de esas razones, pues. Solucionémoslas, apoyémoslas, ayudémosles. Así que yo creo que no habla más que de la desconexión de este gobierno, de la ministra Orellana, con las urgencias sociales, la urgencia de seguridad que vive el país. Y, de nuevo, plata, 2.600 millones de pesos irían destinados a esto. ¿No será que hay familias que necesitan ese dinero para otras cosas? ¿No será que tenemos una crisis mucho más profunda en otros temas que bien le podrían hacer 2.600 millones? Porque además que el gobierno sale cada vez anunciando proyectos con un costo distinto y nunca nos dicen con qué lo financian. Vean los informes de finanzas públicas. Es insostenible el nivel de deuda que tenemos. El próximo gobierno, sea de quien sea, le va a tocar una mochila muy pesada de pago de deuda. Porque la deuda ha aumentado y los compromisos vencen a partir del próximo gobierno. Miren qué casualidad. No este. Entonces, yo creo que dejemos de gastar la plata, hagámonos responsables, y si tenemos para financiar esto, mejor vamos a financiar otra urgencia social.
Además de la falta de conexión, yo creo que esta iniciativa del gobierno revela la falta de total de recursos con los que están para gobernar. Es decir, esta es la desesperada, realmente es como echar mano del amigo de plástico.
Pero de recursos, no de recursos económicos.
No, recursos tácticos.
Aquí,
sí, digamos. Sí.
Sí, efectivamente.
Sí, es muy penoso, es como...
Mira, yo creo que este gobierno está sufriendo de un error grave, está cometiendo un error muy grave con respecto a la sociedad civil chilena. Yo creo que hay un problemita de subestimación. Yo creo que el gobierno... Y de hecho es un problemita que básicamente se ve presente en toda América Latina con respecto a las izquierdas y sobre todo la extrema izquierda, ¿no? Que creen que los países están compuestos por sociedades civiles imbéciles. Yo creo que este gobierno le está ocurriendo eso con respecto a la sociedad civil chilena. Aquí hay un tema ético. El tema del aborto es un tema ético, que tiene que ser tratado de forma ética, tiene que ser averiguado, investigado, y no es una cuestión que porque a un compadre... Por ideología, porque el tema del aborto, de la manera como lo maneja el actual gobierno, es un tema absolutamente ideológico, ¿eh? Lo metan ahí simplemente porque, como bien dice Arturo, es un voladero de luces. Es simplemente, otra vez, por tercera vez en el programa, tapando algo. ¿Qué es lo que hay que tapar que se sacan tantos temas áridos de este tipo? Hay prioridades, lo dijo perfectamente la BEA en este instante. Hay otras prioridades. Es un tema ideológico. Absolutamente ideológico. El tema del aborto no ha sido tratado de manera ética, una investigación ética, invitando a todas las partes que podrían opinar y entregarle. Bea dijo algo muy interesante en el programa hace algunos minutos atrás. Vamos con este gobierno de involución en involución, en vez de ir avanzando. lo dijo claramente en el tema de las votaciones de los extranjeros, pero este también es un acto de involución.
Está recortando
de sociedad, ¿qué sociedad se puede sentir orgullosa? Y perdona, porque yo soy defensor de la vida, ¿eh? De punta a punta, de donde comienza a donde termina. ¿Qué sociedad se puede sentir feliz de que un gobierno auspicie el asesinato de niños? Porque es eso. Los 2.600 millones podrían ser a lo mejor invertidos en educar a una cantidad de mujeres que no saben cómo hacerlo, no saben cómo protegerse, no saben cómo evitar ese problema. Claro, se requiere un poco de tiempo, a lo mejor necesitaríamos un par de generaciones en que eso ocurra, pero bueno, ¿cuándo comenzamos? Esto es absolutamente ideológico y siguen subestimando a la gente.
Oye, déjame agarrarme del punto de que esto es ideológico que menciona Paul. Y eso no hay que olvidarlo. Este gobierno no renuncia a la agenda refundacional de la Convención Constitucional. La Convención incluía tema aborto, incluía los escaños indígenas que hoy día quieren reponer a propósito de la agenda que salió por la Comisión esta de las
la Paz.
Escaños reservados, cuota indígena al Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, estamos viendo cómo, sin prisa, pero sin pausa, siguen avanzando su agenda izquierda ideológica.
Una lectura, quizás más bien política electoral, es decir que el gobierno tiró la toalla y le está hablando a su barra brava, a su 25%, apostando a que es lo único que podría llegar a lograr en noviembre y tiene que salvar la estantería. Podría ser, porque mientras la vea, en el fondo nos refrescaba la memoria con el tema indígena, a propósito de la cadena nacional de hace algunos días. Son puros temas identitarios que le importan precisamente quienes están excesivamente politizados, que giran en torno, digamos, a la moneda, y que, para ser franco, no han salido de ahí, por mucho que a ratos tratan, digamos, de guardar las apariencias, pero hoy día me da la impresión de que ya es una pretensión el hablarle directamente a ese 25, 30, ojalá hacerlo crecer a un 35%, y con eso están. Se conforman, ya tiraron la toalla, me da la impresión de que saben que no van a gobernar. El señor Marcel nos va a aparecer con un proyecto de ley de presupuesto en donde efectivamente se va a hacer cargo de reducir significativamente el presupuesto del próximo año, porque sabe que va a gobernar alguien de derecha, y se va a tener que hacer cargo ese alguien de derecha de hacer recortes que no tuvo los pantalones para hacer. En fin, como que calza de alguna manera esa estrategia de mediano o largo plazo. Y lejos de esto se transforma en algo autocomplaciente, hay que tener ojo, porque efectivamente son una generación joven que durante pueden salir de la esfera política durante 8 años. La verdad es que lamentablemente los chilenos se nos olvidan las cosas y en 8 años más podríamos tener un Gabriel Boric 2.0 o algún amigo de los Win-Win, se me fue el nombre, Giorgio Jackson, perdón, de candidato presidencial. Acuérdense que él era el candidato antes de que se
hablara.
¿Qué quiero decir con esto? Que tienen cuerda para rato.
Claro.
Y entonces no basta únicamente con ganar las elecciones. Lo que necesitamos nosotros como sector en noviembre es empezar una transformación muy profunda desde el punto de vista de dónde nos está apretando el zapato a los chilenos. Y que es la seguridad pública, en donde ellos, su ideología, evidentemente no le hace ni cosquillas a los intereses de los chilenos, porque si es que tú conversas 5 minutos con ellos, te vas a dar cuenta que empiezan a encontrarle razón a los delincuentes porque son víctimas de la falta de oportunidades de la sociedad.
Claro.
Imagínate, con la bomba el otro día de Providencia hablaron de terrorismo. En la Araucanía todavía no son capaces de hablar de terrorismo cuando...
Oye, lamentablemente llegamos al término del programa, se nos pasó volando aquí y estoy seguro que ustedes que nos escuchan también. Tenemos que pasar la lista, siempre lo hacemos. Luis Pérez presente, Iván Andrés presente, Duna Arria presente, Titi presente, Carolina Mendoza presente, Alexia Toro presente, Arturo Esquella, Beatriz Evia, Don Paul Sfer. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Este panel se repite, se los aseguro, y a ustedes les deseo una buena tarde. Nos escuchamos mañana aquí en la 92.1 a las 4 p.m. Adiós.
Chao, chao, gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.